Buenos días, buenos lunes.
Vamos a ponerle música este lunes, sí. Precisamente, además con una mujer muy especial.
Sí, ella es Zahara, es cantante, compositora, muchas cosas más. Es una mujer muy inquieta porque además es escritora, estilista, actriz, deportista, bueno, hace de todo. Y lo que es más complicado, que lo hace todo muy bien, o al menos las facetas que yo conozco, las domina desde mi punto de vista a la perfección, bueno, desde mi punto de vista y también desde sus colegas de profesión, en este caso musical, porque es una de las cantantes, compositoras más respetadas, que esto es complicado, dentro del panorama musical. Y además también ella se rodea de gente que está en otras bandas haciendo música con otros grupos musicales, pues muy muy interesantes, así que bueno, que una mujer inteligente tenemos y creativa al mismo tiempo. Aquí con nosotros está Ara y tiene un concierto el próximo 13 de mayo en el Teatro Lara. Ya ofreció la semana pasada, también el miércoles, otro en este mismo lugar, con su nuevo disco que se llama Santa y que, como verás, bueno, pues es una auténtica
Es una
joya.
Obra de arte, sí. El propio CD es una obra de arte. Zahara, muy buenos días.
Hola,
bienvenida.
Hola. Muchas gracias.
Bueno,
bonito,
está trabajadísimo y es una preciosidad, ¿eh?
Muchas gracias. La verdad es que tengo que decir que sí, porque queríamos hacer un disco que, en época en la que se supone que ya no se venden discos y que no se le da ningún valor al formato físico, para mí era importante que sí que lo tuviera, porque a mí me gusta coleccionar discos y queríamos hacer algo más, ¿no? Entonces son postales, dos discos, hay un poemario, todo en una cajita troquelada.
Mucho por uno.
Esto, ¿no? Claro, era la idea, que el que se comprara un disco pues sintiera que estaba comprando algo más.
Oye, ¿por qué se llama Santa?
Uy, pues es complicado esto, pero bueno, primero porque me encanta la palabra, desde hace mucho tiempo, y segundo porque creo que hay una conexión entre la música y la religión, en el lenguaje, en la manera en la que, por ejemplo, hablamos de nuestros seguidores, como que tienen fe ciega en lo que hacemos y que son devotos de nuestro trabajo. Me gustaba mucho cómo había a veces pues esta similitud, ¿no?, entre ese escenario donde parece a veces que ocurre algo casi milagroso y los que están debajo, que nos miran como si fuéramos la aparición de una virgen en el monte, que muchas veces es esa la sensación.
Bueno, este disco está troquelado, tiene un círculo en la caja del disco, tiene un círculo en su portada y tiene unas postales intercambiables que lo que hacen es precisamente pues que a través de ese círculo la portada cambie totalmente. La más popular es una en la que realmente Zahara tiene una actitud muy de santa,
muy de mística, santa, ¿no? Mística.
Es un poco como las estampitas,
efectivamente.
Un poco a eso. La referencia eran las estampitas de santos y que hubiera esa evocación, luego no hay nada religioso realmente y lo único que utilizo de la religión es la forma, sí que es las metáforas y el imaginario religioso, pero luego el contenido no lo es para nada.
Hombre, es que el libro de estos poemas, ¿no?, a los que aludías antes se llama Salmos. Hay que decir que además de todas estas postales intercambiables que nos presentan a muchas Zaharas, una que nos recuerda a la Zahara de la película que hiciste, de El leñador y la mujer América. Bueno, otras muchas Zaharas, pues en actitudes más modernas, contemporáneas. Muchas Zaharas, como en el disco, como en las canciones.
Real, ¿no? Era un poco la idea.
Como la vida real, claro. Porque tú haces de todo. ¿De dónde sacas? A ver, explícanos dónde sacas el tiempo, que voy a tomar apuntes.
Pues ya cada vez menos. La verdad que este año, desde que ha salido el disco, estoy solo centrada en esto. Pero sí es verdad que mi trabajo es tan egocéntrico, lo llamo muchas veces así, ¿no? Porque son mis canciones, mi historia, mis fotos, mi vida, que a veces necesito salirme un poco de eso y trabajar para otra gente y hacer cosas que no tengan que ver conmigo, como por ejemplo pues trabajos de estilista, en el que trabajo con el material de otros, o por ejemplo cuando salgo a correr, que desconecto totalmente. Entonces son cosas que yo creo que me ayudan, que me complementan y que luego, bueno, al final es organizarse un poco y acostarse muy temprano y levantarse más temprano.
También es verdad, dormir poquito.
Bueno, tenemos a la vista un concierto en el Teatro Lara, con todas estas nuevas canciones que, Bueno, yo abundando en la uh-huh. idea de muchas zaharas, es que uh-huh. hay muchas canciones en registros muy distintos. Sí. Lo que sí que tienen quizá en común, ¿no? Son, bueno, aparte de tu voz tan uh-huh. característica, el que nos llevan a momentos emocionales y épicos muy potentes en algún momento, a veces sí. al principio. Canciones que rompen desde el comienzo, uh-huh. ¿no? Y otras que bueno, pues nos llevan hasta ese punto, ¿no?
Es que para mí el disco es como una película. Igual que el disco anterior era un concepto y todas las canciones hablaban de lo mismo, en este hay muchos lugares porque para mí era como las distintas escenas de una película, ¿no? Que puede pasar, empezar en el desierto y acabar en una habitación encerrada de un hotel y haber escenas en el medio de un avión. Pues me parece que este disco es eso, es una película donde suceden muchas cosas y cada una tiene una localización distinta, pero que al final cuentan, ayudan a contar lo mismo, ¿no? A hablar de situaciones, de la vida, de las reflexiones sobre el amor, sobre la muerte, sobre la necesidad de estar con otro, que es al final lo que pasa. De ahí también, ¿no? Pues los escenarios en las postales y los escenarios también en la vida real, ¿no? Cuando te subes de verdad a un escenario y de pronto estoy con la banda y hacemos un tema súper rockero como Crash, que sonaba, y luego uh-huh. otros donde me quedo sola y estoy cantando solo con la voz y la guitarra y no pasa uh-huh. más nada.
¿Desde ese punto de vista ha sido un disco complicado?
No, al contrario. Porque este disco yo lo tenía muy claro en cuanto a qué sensaciones quería contar. Entonces para mí era como ir completando un puzzle. En plan, tengo una canción épica, el disco abre con La Gracia, que es como uh-huh. los coros celestiales con los que te recibe. Tenía la canción Crash, ¿no? Que hablaba, o Rey de Reyes, y quería otras que fueran más minimalistas. Y era como ir completando unas sensaciones y veía, yo tenía como el uh-huh. la postal lo tenía muy clara en mi cabeza, solo tenía que ir completándola. Pero no, en ese sentido no ha sido difícil.
Bueno, ya que ha salido esta canción Crash con la que comenzábamos la entrevista, uh-huh. esta canción la comenta Antonio Lobato, sí. muy ad hoc.
Antonio Lobato es el de la Fórmula 1.
Eso es. En Spotify se pueden ver todos esos comentarios sí. de gente, bueno, pues como Antonio Lobato o Jorge Drexler, Leiva, uh-huh. Pancho Varona, Santi Alcanda, bueno, gente de diferentes ámbitos, uh-huh. Taqueque también, de sí. distintos lugares, que tienen palabras muy bonitas para ti.
Espera, vamos a escuchar el comentario, vamos a ver.
En un desastre, en un choque, en un accidente, Crash. En mi mundo es lo peor que te puede ocurrir. Sin embargo, en el de Zahara es una preciosa metáfora que nos demuestra lo estúpidos que podemos llegar a ser a veces. Somos capaces de mantenernos firmes y ser intransigentes hasta hacernos daño. Es una letra dura, con olor a gasolina y con una música cañera que lleva la adrenalina de las carreras de coches. Una canción muy potente y con una guitarra que se te mete en la cabeza, yo no me la he podido quitar todavía, y que contribuye a una sensación difícil de definir. Y ahí en medio está Zahara, escondiendo un rato a la niña buena, o mejor dicho, demostrando que las niñas buenas también arañan.
Bonito comentario, ¿eh?
Sí, sí. Esto es una cosa que se nos ocurrió para Spotify, que pues querían que comentara las canciones del disco. Yo les dije que a mí me gusta hablar mucho en los conciertos, pero oírme grabada no me gusta nada. Entonces se nos ocurrió invitar a gente, a amigos de profesión, uh-huh. compañeros y o gente a la que admiraba o que pudieran gustarle estas canciones para que presentaran a su manera cada canción. Entonces, por ejemplo, pues Lobato, que hablara de Crash, una canción, que eso es una metáfora uh-huh. de un accidente, me pareció como que le venía perfecto. Además, el seguidor vino al uh-huh. concierto de la anterior gira y fue muy fácil. A todos los que se lo propusimos dijeron que sí. Y es muy divertido porque eso, hay algunas más pues, como más poéticas, como la de Santi Balmes. Uh-huh. Y hay una que a mí me gusta mucho, que es la de Marta Gón, que es una chica que no es conocida, no es músico, no se dedica a esto, pero es la protagonista de una de las canciones. Entonces ella explica cómo surgió esta canción y por qué hablo de ella. Entonces creo que uh-huh. es algo, ¿no? Un complemento a las canciones que pueden escuchar pues todos con un ordenador y que es muy divertido, está muy bien, y para mí es un honor haber contado con toda esta gente diciendo estas maravillosidades de las
soy
canciones.
Amiga de Zahara y soy la protagonista de Caída Libre, que es la canción que habla de cómo nos conocimos en un viaje que empezamos como casi desconocidas en una estación de AVE y acabamos siendo mejores amigas después de un super tour por la Mancha Profunda.
La Mancha Profunda, sí, es que fue así.
Sabíamos que iba a pasar, que en el momento en el que nos dejaran a solas, nos haríamos amigas. Y si algo aprendí en ese viaje es que no es fácil que te pongan Madonna en un bar de Albacete, y creo que gracias a ese fin de semana nos salvamos la vida la una a la otra.
Bueno. Ah, de ahí lo de Like a Virgin, like y a ese Virgin. Sonido técnico que tiene Caída Libre.
Tal cual, tal cual.
Tan retro y tan ochentero, ¿no?
Es que es una canción, Caída Libre, que habla de esto, de cómo pues en un momento muy malo me tocó hacer una gira yo sola y me moría de la tristeza de tener que viajar sola con mi guitarra. Y ella, que no nos conocíamos mucho, se animó a venir conmigo. Y nos pasaron cosas tan locas y tan divertidas en 2 días que yo iba tomando notas de todo y le dije... Te voy a hacer una canción donde cuente cada cosa que ha pasado tal cual ha sucedido. Entonces la canción es Caída Libre y le digo, voy a sacarte a bailar Like a Virgin, porque nos costó la vida que en Albacete, en esa discoteca, nos pusieran algo que no fuera reggaetón. Y fue muy divertido por esto. Y Caída Libre, pues todo hay un momento que le digo, hoy me ha salvado la vida y tú sin enterarte, ¿no? Y por eso al final fue como nos salvamos mutuamente.
Bueno, ya no viajas sola, vas a festivales donde además hay otros muchos artistas, que supongo que será una sensación completamente diferente.
Totalmente. Es muy guay los festivales que te dan la oportunidad de tocar en un escenario enorme para un público que hay mucho tuyo, que tiene muchas ganas de verte en ese formato, pero para muchos curiosos que no saben lo que haces y que de repente se acercan.
Te descubren allí,
sí.
¿No?
Claro. Y esto es muy valioso y muy interesante porque la energía es totalmente distinta de un concierto donde la gente va a verte a ti y ya te conoce, ¿no? Sino que está muy guay porque elegimos muy bien el repertorio, ya que estamos en festivales y la gente tiene como otra sensación de descanso. Ay,
además,
oye,
perdona,
diversión.
Ahí está la competición, tienes otros al lado que van delante, otros que van detrás, sí. Hay que destacar de alguna manera.
Hay que intentar darlo todo y que tu momento del escenario sea inolvidable para los que están debajo.
Hay muchos festivales en verano ya confirmados, pero la cita más inmediata es la del Teatro Lara. Sí. Este miércoles vas a estar en el escenario acompañada.
Sí.
¿Quién va a estar contigo?
Pues vienen los músicos que ya me acompañaron en la gira El Deshielo, que está Martí Perarnau con guitarra y teclados y coros. Ramiro Nieto en la batería, que Ramiro tocaba en Rhytons, Martí en Mucho.
Martí también, Mucho es una banda también fantástica.
Es el cantante, el líder de Mucho, junto con Miguel de Lucas, el bajista, que es de los dos. Y está también Víctor Cabezuelo, que es el teclista y el cantante de Rufus. O sea que estoy muy, muy bien rodeada y es un lujazo contar con músicos a los que admiro para tocar mis canciones.
Llevas una super banda.
Sí, 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 consciente.
Un super grupo dentro de la super banda.
Claro, es que así es mucho más fácil, ¿no? O sea, ellos ya funcionaban muy bien juntos y la verdad es que ha ocurrido un poco un milagro, ¿no? Y hemos conectado los 5 muy bien. Hay una comunicación maravillosa, más allá de las palabras, y cuando estamos en el escenario, fluye. O sea, yo miro a Martí, cómo toco, cómo toca, siento a Ramiro detrás con la batería y ahí como, no sé, es como pasa la magia, ¿no? Y la gente lo nota y esto es lo importante.
¿Compones con tu guitarra? ¿Tú a solas con tu guitarra o con
Sí, bueno, compongo ya de cualquier manera, porque ahora esto de tener una grabadora en el móvil, que en cualquier momento pegas 4 berridos y te los grabas y luego... Pero sí que compongo. Compongo mucho escribiendo, por eso también lo de los relatos que estuvieran en el disco. Porque yo escribo mucho, de pronto vivo algo y escribo folios y folios sobre lo mismo. Y luego sí es verdad que un día cojo la guitarra y parece como que había una melodía que estaba predestinada a conectar con esa letra que había escrito. Y sucede eso, ¿no? De pronto sale una canción, muchas veces parece que me enajeno, porque me pongo la grabadora, empiezo a tocar y luego lo escucho y digo, anda, pues esto es una canción que está muy bien. Pero hay veces que no sé ni cómo lo hago, ¿eh? No... Siempre me parece asombroso. Por eso hay canciones que digo, ay, esta me gusta mucho, aunque sea mía, porque digo, es que no me acuerdo cómo la hice, no sé cómo pasó esto.
Bueno, ¿te has traído tu guitarra?
Sí.
Y te vamos a pedir que nos cantes algo.
Claro, por supuesto. Por supuesto.
¿Cuál de todos?
Pues
¿con
voy
cuál
a hacer
nos quedamos?
La última canción del disco que se llama Interior Noche.
Perfecto. ¿Esta quién la comentaba?
Esta la comenta mi amiga Rebeca, que es la primera persona que escuchó la canción y me hace mucha gracia porque habla de eso, ¿no? De esa sensación, porque para mí era una canción muy especial, como siempre que compones algo, la primera persona que la escucha es como casi tan importante como quien la inspira, ¿no? Porque estás como de pronto desnuda para ella y ella tuvo ese privilegio o esa esa mala pata, no lo sabré, pero sí que...
Privilegio, sin duda.
Le pedí que la escuchara.
Muy bien, pues vamos a escucharla nosotros también.
Por supuesto.
Nunca dejaría que leyeras esto, jamás lo escribiría. No iría hasta tu puerta.
nunca perdí el aliento por ti. No me sacaste a bailar, no viajé a tu lado, no fui un espectáculo. Esa no es la noche que viviste junto a mí. No hay de qué preocuparse, no me volveré loca, no pensaré en ti, no me invitarás a desayunarnos, no me quedaré a dormir. Será solo un nombre, no querré volver a verte jamás, me vas a desnudar. No seré tu esposa, no tendré tus hijos, esa no es la vida que elegiste para mí. No será la vida que elegiste para mí. No recuerdo haberme ilusionado ni tus manos sobre mí. Si una vez me destrozaste, parece más un sueño que algo que viví. Hay alguien que cree en un amor que aparece, que dura eternamente, y es amor. Pero estamos a salvo de esa ilusión perfecta, porque él, sea alguien, no somos ni tú ni yo. Porque él, sea alguien, no seremos tú y yo. Porque ese alguien no somos ni tú ni yo.
¿Cuántas medallas olímpicas tienes? Ahora te lo digo porque si haces deporte también como cantas, alguna debes tener.
Ay, qué mona, muchas gracias. Qué va, qué va. Lo de las medallas ya se las lleva Nuria Fernández. Yo, bueno. Yo lo único que hago es correr para evadirme, pero poco más.
¿Tienes pensado en tu concierto en este próximo que estamos anunciando, uh-huh, en el del miércoles que
sí,
viene,
sí, este
pasado mañana?
Ya.
¿Vas a hacer algún acústico?
Sí, hay una. Empiezo siempre con banda y, uh-huh, y hay un lugar para este momento de quedarme sola. Creo que el disco está muy bien y que hay que hacer bailar a la gente, aunque, uh-huh, sea en un teatro, pero también hay lugar para esa intimidad, ¿no?, y conexión, uh-huh, con la gente, y sobre todo en un teatro como lo es el Lara, que de pronto pues tiene una acústica natural espectacular y que puedes cantar así sin nada más y que suena increíble.
Uh-huh. Estaba en acústico, ¿no?
Estaba así.
Va,
estaba así.
Bien,
esta es
bien,
para,
bien.
Esta es, para, es un regalo para ellos, para yo disfrutar del teatro y para ellos también.
Bueno, y además en esas partes en las que nos va a hacer bailar, es una de las señas de identidad de Zahara, esa energía que yo he oído por ahí a alguien decir, bueno, es que en un cuerpo tan pequeño, ¿cómo puede salir esa energía y desbordar ese ritmo? Y esa.
Qué guay.
Pues porque no le cabe. Porque es pequeño y no le cabe,
claro,
la tiene,
sí,
que sacar. Que a lo mejor si llega a tener un cuerpo muy grande se le queda dentro
queda.
Y no puede ser. Claro que no. Sí, Zahara, sí, que ha sido un placer tenerte con nosotros. Que
igualmente
tengas muchísimo éxito. Pasado mañana en el Teatro Lara a las 10 de la noche.
Sí.
Ahí tiene que estar todo el mundo apoyando a esta gran cantante. Y a este disco que se llama Santa. Es verdad que tiene una cara de santa aquí, ¿eh?
Sí, pero solo es una cara.
Solo es una. Bueno, el resto del cuerpo tiene mucha energía. Muchísimas gracias, Sara.
Gracias,
Clara.